Continuamos con el diputado nacional Alberto Asartá de Vox. El ministro Álvarez estuvo el martes, hizo una comparecencia en la que usted estaba allí. ¿Qué les explicó?
Pues hombre, nos explicó todo el tema de cómo ha sido la repatriación y la extracción del personal afgano, con datos técnicos también, bastante técnicos y demás, y la verdad que estuvo interesante, pero quedan preguntas en el aire. En el último vuelo de todos vino el embajador, la segunda del embajador, el núcleo clave, la policía y fuerzas especiales que teníamos allí, armadas, y puso en valor el trabajo impecable de las Fuerzas Armadas. La verdad que el trabajo ha sido bueno porque se ha establecido un doble puente aéreo, un puente aéreo entre Madrid y Dubái, y luego Dubái, Kabul, no salía la palabra, Dubái-Kabul. Han participado nuestros aviones A400, las fuerzas aéreas, en fin, ha sido dentro de las posibilidades que teníamos, ha hecho bien, porque todo se precipitó todo a raíz precisamente, bueno, primero porque lo que estaba planeado para 90 días se ha hecho en 90 horas, llegaron 90 horas a Kabul los talibanes, y segundo porque después del atentado ya corría prisa de ir sacando a todas las personas que se pudieran inmediatamente. Aquí hay dos preguntas. ¿Qué es lo que se ha quedado detrás? ¿Cuánta gente nuestra se ha quedado atrás? Porque ellos dicen, no queremos que ninguno se quede atrás, pero no nos ha dicho cuántos se han quedado atrás. Y yo sí que le puedo decir ahora, porque tenemos datos ya, de que alrededor de 90 familias, 90 personas y sus familias, trabajadores nuestros, se han quedado atrás. El otro día lo comentábamos, Herat y Kalinao quedan a 800 kilómetros de Kabul. De Kabul. Pero aquí viene mi observación. Dentro de los planes de la emergencia de la precipitación que ha surgido, hay una cosa que se tenía que haber tenido en cuenta y seguramente no lo sabía esos planes. Mire, yo cuando fui jefe de misión y comandante de todas las fuerzas en el Líbano durante 2 años, nosotros teníamos en nuestras bases, en nuestras posiciones de Naciones Unidas, tenemos personal civil, personal local contratado para trabajar y hacer labores que nosotros los soldados no les podemos hacer, nosotros nos dedicamos a lo nuestro, ¿no? Entonces, pues, cocina, limpieza, todas estas cosas, jardinería, lo que sea, todo esto lo hacen locales. En el caso de que hubiese habido otro conflicto entre Israel y Líbano, nosotros teníamos unos planes de reagrupamiento de todas esas personas para ponerlas a salvo. Es decir, empieza el conflicto y hay unos centros, unos puntos de reagrupamiento, de esos puntos de reagrupamiento los llevamos a lugares seguros y de esos lugares seguros los sacábamos a sus familias o los mandábamos para Beirut o los mandábamos donde fuese necesario. Esos planes tienen que estar hechos. Si ese plan hubiera estado hecho el día 15 de agosto, cuando se dice que los talibanes ya están a las puertas de Kabul, o antes, porque ya se veía el avance, cómo iban avanzando y cómo iban conquistando diferentes poblaciones, esos planes se ponen en marcha inmediatamente. Y hubiera dado tiempo a que llegaran a Kabul, que llegaran al aeropuerto, y que haberlos podido sacar y nosotros movernos con más rapidez. O sea, esa es la objeción que yo hago. Yo los tenía hechos esos planes y los potencié y hicimos ensayos incluso. O sea, eso tiene que estar, los planes tienen que estar ensayados todos, ¿eh? Algún día contaré también lo de Irak y también los teníamos ensayados. Y gracias a que los teníamos ensayados no tuvimos ni una sola baja y nos pudimos defender muy bien en Irak, en Najaf. Bueno, si esos planes hubieran estado hechos hubiera sido todo muchísimo, muchísimo más fácil y mejor organizado de lo que ha sido. Así todo se han evacuado entre expatriados y extraídos, entre repatriados y extraídos, 2.200 personas, 2.206 personas exactamente, de las cuales más de 1.600 son afganos colaboradores nuestros. ¿Cuántos se han quedado allí? Pues calculamos que unas 900, como he dicho antes, con sus familias. El gobierno dice ahora que hay planes alternativos. Esa es la segunda pregunta que le hago yo al gobierno. ¿Cuáles son los planes alternativos? No hace falta que lo publiquen y no hace falta que den pistas al enemigo, porque esos son problemas de seguridad. Pero sí que habría que saber más o menos por dónde nos estamos moviendo, por lo menos en el Parlamento, que es donde está la sede de la soberanía nacional.
Claro.
A ver, ¿qué más? ¿Se ha cumplido la misión? Pues para mí la misión no se ha cumplido. El presidente del gobierno salió a la palestra el otro día y dijo, ¿misión cumplida? Pues no, señor Sánchez, la misión no se ha cumplido. La misión se ha terminado de momento, pero no se ha cumplido. Ustedes se han comprometido, mediante planes alternativos, a sacar a la gente que todavía nos falta, a los afganos colaboradores que todavía nos faltan. ¿Qué ha pasado? Un asunto interesante que hay que comentar. Es cómo es posible que 75.000 talibanes hayan avanzado de manera tan rápida y hayan podido con un ejército de 300.000 que teníamos ya instruidos en Afganistán. Pues muy sencillo. Desde que en mayo empieza ya a marcharse la gente de Afganistán, porque se dice que se va a abandonar, lo que comentábamos el otro día. Si tú estás dando tiempos, pues ya le estás dando pistas al enemigo. Lo que tienes que dar es ritmos. Pues cuando tenga hecho esto, pasaría esto otro. Cuando tenga hecho esto otro, pasaría lo siguiente. Uh-huh. Ritmos. Pero uh-huh. No decir, oiga, tal día yo me voy a marchar de Afganistán, porque estás dejando tiempo, estás dejando que él controle ya los tiempos. ¿Pero qué pasó? Pues ha pasado que esa gente, esos soldados, equipados y formados, carentes de líderes, porque la mayoría de los líderes, hay corrupción. Un país que está necesitado, si tú perteneces a las Fuerzas Armadas, por lo menos puedes llevar un sueldo a tu casa, pero si encima tienes un cargo y eres un jefe, pues mejor todavía. Entonces ahí ha habido, supongo por experiencia propia en países árabes, supongo que ha habido familias, yo meto a este de mi familia, pongo a este otro de mi familia, es decir, no son verdaderos profesionales con vocación de la milicia. Cuando llega ya el talibán es a las afueras de Kabul, el presidente se marcha del país. Se marcha uh-huh. El presidente del país, pues todos esos generales o responsables de las Fuerzas Armadas se ven solos. Por un lado, se ven solos porque no tienen la cabeza que les dirige, y por otro lado ven que los americanos se van. Es decir, el apoyo fundamental que tenía el ejército afgano era el apoyo aéreo que tenían con los Estados Unidos.
Sí, sí.
Si se van los Estados Unidos, se quedan sin apoyo aéreo. Se va la cabeza y se van los generales porque salen por piernas. Pues, ¿qué hace esta gente? Esta gente también tiene familia. Pues deja las armas, deja los cuarteles. Esa ha sido la razón por la cual, desde mi punto de vista, hablo, porque a lo mejor no lo han oído por ahí ni lo han visto en noticias, desde mi punto de vista, por la cual pues ha sido un fracaso todo lo que hemos hecho ahí en Afganistán. Se ha creado un ejército que no ha sabido responder en el momento que tenía que haber respondido. Por esas razones que yo doy.
¿Nos queda algo más de Afganistán?
Pues de Afganistán, ¿qué nos queda? Bueno, sí, la última es que los talibanes... Nosotros teníamos allí familias localizadas de azaras. Azaras son minorías cristianas que hay ahí. Nosotros, hablo de Vox, ¿eh?
Sí, sí.
En relación, en coordinación con unas organizaciones americanas. Teníamos una serie de familias localizadas para poder sacarlas. No las pudimos sacar porque todo se precipitó. Entonces ahora estamos buscando otras líneas alternativas a través de las fronteras, como dijimos, que eran muy permeables, a ver si se pueden recoger por algún sitio. Esto va a ser difícil también porque, claro, además de armaos, lo que pueden hacer son chantajes, que es otra cosa. Ah, ¿sí que usted quiere que salga?
Lo sé.
Ah, poner.
Es una moneda de cambio.
Chantajes. En fin, termino con por donde empecé. No es justo que este Nacho Corredor, que es mala persona, es mentiroso, es miserable, no es justo que diga lo que ha dicho, porque los primeros que dijimos que había que traer a todos los colaboradores afganos que habían colaborado con España, todavía tengo que decir algo más, fuimos nosotros, los primeros de todos. O sea, a mí me parece algo miserable lo que ha hecho este hombre, porque nosotros lo tenemos claro, que por justicia, por humanidad, y sobre todo para salvar el honor de los españoles y del pueblo español y de los militares españoles, nosotros queríamos que esto hubiese sido así. En fin, pues no sé si me queda...
De hecho, mire, cuando usted estaba diciendo que está intentando sacar esta minoría cristiana que está allí, está hablando de su partido,
mi
de
partido,
Vox.
Sí, lo hemos movido todo y hemos dado las listas, se las hemos dado a través del Ministerio de Defensa, al Ministerio de Asuntos Exteriores. Ellos tienen ya las listas de qué familias son, quiénes son, puntos de contacto, y todo lo que necesitan lo tienen ellos. O sea que ha sido una iniciativa nuestra propia. Uh-huh. Son familias cristianas, afganos cristianos. Y hay que tener en cuenta una cosa, que esos sí que son verdaderos refugiados, porque estos no eran cristianos, estos se han convertido al cristianismo. Uh-huh. Luego son apóstatas. La apostasía en el Islam está penada con la muerte.
Por lo tanto, usted está diciendo que su partido sí está protegiendo este problema y sí que está intentando resolverlo. Fíjese, han habido unas inundaciones este fin de semana y yo estaba en ese momento en Benicàssim y estaba viendo correr mares, y, o sea, el mar estaba dentro de las urbanizaciones y demás. Delante de mí, esto lo hablo a colación de lo que usted está diciendo del problema africano y lo que el partido está haciendo. Y habían dos personas delante de mí que estaban diciendo, da igual el partido que gobierne porque nunca solucionan los conflictos. Hombre, y yo le pregunto, ¿da igual el partido que gobierne?
Hombre, yo creo que no. Si pensase que sí, no estaría ahora mismo yo en política a mi edad y en mi situación, evidentemente. Yo creo que no da igual el partido que
gobierne. ¿Usted ha visto lo que ha ocurrido en Benicàssim?
Claro, estuve personalmente, estuve allí. Estuve en la zona de Eurosol. Estuve en la zona del Torreón, estuve en Montornès, o sea, lo he visto todo lo que ha pasado por
ahí. ¿Y eso es evitable?
Es evitable, claro que es evitable. Todo es evitable. Pero a veces la naturaleza nos sorprende. Es decir, en la zona de Eurosol nunca, nunca, por lo menos hace 30 años, nos lo dijo el señor que nos lo estuvo enseñando, nunca había pasado lo que ha pasado ahora. Es decir, la riada de agua se salió de su conducto con tal fuerza que rompió muros, invadió casas, invadió bloques de apartamentos, se metió en los trasteros. Bueno, un desastre, pero bueno, esto no pasa ahora, esto ha pasado siempre. Lo que pasa es que en esta ocasión pues ha tocado en esa zona.
Claro, pero si pasa siempre, zona, y volvemos a lo que antes hablamos, si los talibanes llegan en vez de 90 días, 90 horas, y usted exige que hubiera habido un plan, en Benicàssim y en los demás sitios donde se inundan, ¿ustedes tendrían un plan?
Habría un plan, es por supuesto que los tendríamos.
Es decir,
nosotros, mire, una cosa, Susana, nosotros no gobernamos en ningún sitio todavía. Es que somos muy jóvenes, llevamos 2 años en política, como quien dice, llevamos algo más, ¿no? El partido.
Pero la pregunta, ¿ustedes vendrán con un plan?
Pues si no venimos con un plan, los haremos.
Porque lo que ocurre
porque
es
todo
que
lo que está pasando,
es que
todo lo que pasa en Castellón, no lo sabemos.
Claro, es que en Benicàssim ocurre todos los años. Ya, pues si ocurre todos los años, ¿por qué no
hay
un plan?
En Vinaroz, fíjese lo que ha pasado también.
¿Pero por qué no hay este plan?
Vamos a ver, el año. Es que hay planes. Mira, por ejemplo, nosotros presentamos un plan para el tema de que ya se hizo el plan, lo que pasa es que lo hemos exigido. El plan Cantabria, que se llama, porque se firmó arriba en Santander, que es para proteger todo el litoral.
Claro.
Desde Burriana hasta
Almenara.
No, más allá todavía. Más allá de Almenara hasta, bueno, me sale la palabra.
Sí, le digo Almenara porque hoy mismamente están ya en marcha estos espigones que por lo visto pretenden a proteger el litoral.
Eso es. Y pasaba por Moncofa también y por Burriana, que fue un desastre el año pasado.
Claro,
con la Dana fue un desastre lo que pasa allí. Y nosotros lo hemos exigido, lo he exigido yo personalmente, además por escrito, pregunta al gobierno, que qué pasa con eso, que se active. Es que no se activa, no dan dinero. El problema también son los recursos. O sea, tú puedes tener ideas muy buenas, muy buenas, muy buenas, muy buenas, pero si no hay dinero, pues no se puede hacer. Pero sí tener el plan. Sí tener el plan. Cuando hablamos antes de los aguanos, si tú tienes un plan hecho, tú das la orden de activar el plan y automáticamente se empieza a mover todo y se avanza mucho. Y se avanza mucho. Hay que tener siempre
una hoja de ruta y un plan alternativo, supongo, ¿no?
Por supuesto que sí, que hay que tener planes alternativos. Una cosita sí que quería decir.
Dígala porque se nos acaba el tiempo.
Pero muy rápido. Se habla estos días del hub este de Torrejón, el sitio donde vienen tal, y hay mucha gente que protesta y demás. Según nos dijo el ministro, yo estoy hablando en palabras del ministro para que lo sepa todo el mundo, ese hub de Torrejón es solamente para personal afgano colaborador de países de la Unión Europea. El tiempo máximo que están ahí son 31 horas para los que han trabajado con los españoles y a unas 50 aproximadamente para los que han trabajado para cualquier otro país europeo. Y desde ahí se repartirán los países europeos. España se quedará con algo, ¿vale? Y luego de Morón y Rota, que también habla mucho la gente, ¿no? Que
sí,
no
sé, sí.
Esos son todos trabajadores, según nos cuenta el ministro, que luego se cumpla o no se cumpla, ya veremos. Son trabajadores también colaboradores afganos de los Estados Unidos. Y estarán allí máximo tiempo de 14 días y se marcharán también. Es decir, España...
Pero esto ocurre en Rota.
En Rota y en Morón. Que les han puesto también ahí dos digamos, centros de tránsito. De
sí, esto es lo que hablaba la persona de Nacho Corredor, vaya, el politólogo este que usted le tiene tanta estima.
No, hombre, yo no le tengo ni estima ni no estima. Lo que pasa es que veo que ha actuado con mala fe. Y con mala fe no se va a ningún sitio. Es una mala persona. Y como es una mala persona, pues para mí es un miserable. O sea que no me sirve.
Vale. Alberto Asarta, diputado nacional de Vox, muchas gracias por haber venido.
Muchas gracias, Susana. Aquí estaré cuando queráis otra vez. Gracias.